Me pone muy nervioso este aparatito, hermanos. Quiero dar gracias de veras a esta iglesia. Después de no sé cuántos años, nunca había tenido la oportunidad de predicarles a ustedes. Y hoy estoy de veras muy contento, un poco menos intimidado que ayer. Estoy muy bendecido con estar aquí con ustedes. Doy gracias a la hermana Eva y su familia que tan amablemente, tan gentilmente abrieron su hogar para que yo pudiera estar allí esta noche. Dormí muy bien, gracias a Dios, y de veras espero que va a ser de gran bendición para del Señor por abrir sus puertas a los predicadores. Gracias. Han tenido 3 días ya de predicación y creo que ya en algunos corazones, espero, algunos corazones ya están abriéndose a la posibilidad de servir al Señor. Yo espero que ya algunos están en su corazón dando ese paso de fe para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo creo que es por demás si nosotros no aterrizamos lo que escuchamos de la palabra de Dios con una obediencia a lo que Dios manda. Entonces yo creo, espero de veras con todo mi corazón, que ya hay algunos o muchos que están diciendo: Señor, aquí estoy, llámame. Yo quiero hablarles hoy acerca del llamamiento y lo que esto implica. El llamamiento al servicio del Señor tiene mucho de idealismo, tiene mucho de imitación. Somos nosotros a veces motivados por las vidas de grandes siervos del Señor. Pero déjeme decirle que el llamamiento implica también otras cosas que usted debe de considerar muy bien. Y hoy quiero hablar de esto. Y yo creo que lo mejor para poder comprender lo que es el llamamiento de Dios, tendremos que verlo en los grandes siervos que Él ha llamado. La Biblia nos habla de grandes siervos que Él llamó a un servicio eficaz, un servicio de gran bendición para las gentes. Podemos entender en la Biblia, leer las vidas de los hombres, de los grandes siervos de Dios, no solamente su principio, pero también podemos ver su final. Porque no importa mucho el principio, importa cómo acabamos. Puede ser que empezamos muy bien, pero a la mitad del camino sacamos el paracaídas y decimos: ya no. Así que no importa mucho cómo empiezas, hermano, sino cómo acabas, cómo terminas. Podemos ver, por ejemplo, a Pablo al final de su vida. Mira cómo le escribe a Timoteo, un joven que está tratando de encenderlo con ese fuego que tuvo Pablo. Él está diciendo: he peleado la buena batalla, ¿no? He guardado la fe. Por lo demás me está lista ya la corona. Eso es bueno, ¿no? Es ver cómo terminan los siervos del Señor. Es un llamamiento a nosotros que estamos sirviendo, porque a veces pensamos que somos grandes gentes. Espérese, vamos a ver cómo terminamos. Ahorita no hay que juzgar mucho, ¿no? Hay que dejar al tiempo cuando Dios nos llame allí al tribunal de Cristo para evaluar nuestras grandes obras. Amén, hermanos. Amén. Y yo creo que podemos empezar bien ahí en Hechos capítulo 7, en el versículo 1 al 3. Uno de los grandes siervos del Señor, que fue llamado. Podemos aprender grandes cosas para nuestra vida de servicio por este hombre. Dice la Escritura en el versículo 2, Hechos capítulo 7, versículo 2, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Fíjese bien, es la primera ocasión en que Dios habla a un hombre, es Abraham. Y póngase a pensar en la vida de Abraham allí en Ur. Póngase a pensar que este hombre estaba muy tranquilo en su vida normal, en su vida cotidiana. ¿No es cierto? Puede ser que estaba apurado por la manera de vivir de sus congéneres. La Escritura nos habla que sus padres eran idólatras y su espíritu, yo creo, estaba afligido, pero estaba contento ahí en Ur. Tenía todas las comodidades, vivía con su esposa, con sus padres, estaba rodeado de gente que le amaba. Y de pronto, no sabemos si en la noche o en el día, en la mañana o en la tarde, Dios se le aparece el Dios de la gloria y lo llama. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Esto vino, hermanos, a sembrar la vida de Abraham. Hizo un cambio terrible en su vida. Cambió todas las cosas. ¿No es verdad? Amén. Así sucede con el llamado del Señor. Te saca de esa modorra espiritual. Te saca de esa comodidad en la cual tú estás muy contento y te dice: sal. Es un llamado al corazón, es un llamado a hacer grandes cosas. Te sembra, te marca por toda la vida. Pero sabes, un gran privilegio cuando Dios llama a un hombre en especial. Es un gran privilegio. Imagínense nomás, millones, miles de millones, y solamente unos cuantos son llamados. Qué gran privilegio, ¿no, hermanos? Es algo maravilloso cuando Dios designa un hombre así y le dice: sal. Esta misma voz que le habló al Señor, a Abraham, también le habló a Elías una ocasión. Elías, yo creo, también estaba muy tranquilo, pero había allí en el pueblo de Israel alguien al cual se tenía que reprender por sus pecados. Y Dios llamó a Elías. Siempre que hay algo que Dios quiere reprender, que Dios quiere poner a juicio, llama a su hombre. Dios tiene preparado a sus hombres. Puede ser que aquí en León, en Irapuato, en todo el Bajío, en nuestro México, hay muchas cosas que Dios quiere reprender y poner a juicio. Y Dios quiere llamar hombres, esos hombres que Él tiene escogidos. Amén. Él llamó también a Amós. Mire este hombre, Amós. Amós, un campesino, un hombre que no tenía preparación, un hombre que en la gran ciudad era repelido, menospreciado. Un hombre que vino la palabra de Dios a él y fue y predicó. Fue reprendido por el sacerdote y le dice: mira, vete a tu tierra, no vengas aquí. Y él dijo: yo he tenido palabra de Dios. Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy solamente un campesino, pero Dios me dijo: ve y habla. Así es, así es. Cuando Dios llama, el hombre tiene que obedecer. También le habló a Pedro. Mire, él estaba con sus redes, estaba en su trabajo, y de pronto esa misma voz, el Señor Jesús, le dijo: sígueme. Y Pedro lo siguió. Esa misma voz le dijo a Mateo, que estaba sentado ante los públicos tributos, le dijo: sígueme. Y él dejó toda su lana ahí. Él habló a Lutero. Él le ha hablado a muchos siervos. Le ha hablado aquí a algunos. Pero el llamamiento implica muchas cosas. Ya te llegó a ti, hermano, este llamamiento. Durante estos días, ¿has escuchado la voz de Dios que te dice: sígueme, haz la obra de evangelista? ¿Ya te escuchó? ¿Ya escuchaste esta voz? ¿La has oído? Entonces síguelo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Si te ha llegado, no permitas que nada estorbe la obediencia a este llamado. Hazlo ya, hoy, este día. Puede ser el día crucial de tu vida, que tú puedas decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Amén, hermanos. Pero déjeme decirle que este llamamiento envuelve trabajos. Envuelve trabajos. No es fácil. Este llamamiento envuelve quitarte tu comodidad. Mire, Abraham no tenía hijos. Tenía todo lo que necesitaba, tenía sus padres, tenía un lugar, un techo donde vivir. Y sin embargo Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Vamos ahí a Génesis capítulo 12, hermanos. Génesis capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 3. ¿Ya lo tienen? Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es siempre el llamamiento. Es un arrancamiento de nuestros corazones, de aquello que consideramos que es caro para nuestras vidas. ¿Lo entiende? Es dejar aquello que nos impide servir al Señor de una manera más digna, de una manera más eficaz. Es dejar amigos, pasatiempos, placeres. ¿No es cierto? Eso es claro. Por eso aquí podemos ver: deja tu tierra, tu parentela. Es un llamamiento de veras a ser completamente dedicado al Señor. Es un llamamiento que nos impulsa a vivir diariamente la cruz. ¿No dijo el Señor: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame? Amén, hermanos. ¿Está tomando en consideración? Lo estoy animando a que siga al Señor como debe de ser, hermanos. Es un llamamiento diario a levantar un altar cada día para poner ahí pedazos de nuestro egoísmo. Eso es lo que implica el llamamiento. Somos tan egoístas. Siempre buscamos lo nuestro propio y no lo que es de Cristo. Eso es lo que nos impide a veces soltar las amarras para poder vivir dándole la gloria, la honra al Señor Jesús. Pero sabe una cosa, es un llamamiento que tiene grandes bendiciones. Es un llamamiento que dejas de ver lo que estás soltando para ver lo que vas a tener. Y entonces es muy fácil. ¿No, hermanos? Qué glorioso es lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham. Le está diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero fíjese bien, y haré de ti una nación grande. Qué glorioso, ¿no, hermanos? Cuando el Señor llama a un siervo, le está diciendo: mira, deja todo esto, porque no te sirve. Un día se va a terminar todo esto, ¿no es verdad? Placeres, amigos, siempre se van, siempre nos dejan solos. Pero lo que Dios nos está prometiendo es algo maravilloso. Él dice: brillarás como las estrellas. ¿No es glorioso? Es un llamamiento que implica trabajos. Gloria a Dios por ellos, porque al final está la corona de la vida. ¿No, hermanos? Es glorioso eso. ¿Sabe que este llamamiento es el aventador de Dios? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿No ha visto a los campesinos que están limpiando la semilla? Lo ponen en un cernidor y están moviendo el grano y toda la paja se va. ¿No es cierto? Así es el llamamiento de Dios. Este llamamiento que implica dejar todo. Muchos abandonan, toman en cuenta el costo y por fin se van a un lado. Cuidado, eso es lo que nos prueba realmente si estamos sirviendo al Señor o no. Amén, hermanos.
Amén.
Gloria a Dios por este llamamiento. Es claro que Dios está llamando hoy a la iglesia adelantar un gran adelantamiento en la evangelización de este mundo. Pero necesita hombres fieles, hombres que hayan dejado todo para seguirle a Él solamente. Esa es la manera en que Dios actúa, es la manera en la cual Dios llama a este mundo para salvación, por medio de estos hombres, que son hombres dedicados al servicio, pero que han dejado todo esto. Amén, hermanos. ¿Sabe? Este llamamiento a salir es eminentemente sabio. ¿Sabe por qué? Porque esto le permitió a Abraham hacer crecer su potencialidad en la fe. Mire, podemos verlo con nuestros hijos. Mientras ellos están dependientes de nosotros, qué inútiles son. ¿No es verdad? Hay muchachos ya de 18, 19, 20 años que todavía están dependientes de sus padres. No hemos sido sabios con ellos. No les hemos enseñado a ser independientes. ¿No es verdad? Ser sabios es decir: mira, ahora a ti te toca. Y así también el Señor dijo: mira, vete de tu tierra, de tu parentela, y ahora vas a depender solamente de mí. Y esto le ayudó a desarrollar su fe en el Señor, a depender solamente del Todopoderoso, de aquel que dice: no te dejaré. ¿No dice así? Dice que Él nos dará siempre lo que necesitamos. Eso desarrolla la fe. Es un llamamiento sabio, de veras. Amén, hermanos. Esto vino a potenciar su fe realmente. Cuando dependemos solo de Dios, entonces la fe se hace fuerte, se vuelve una convicción de vida. Amén. Ya no dependemos tanto de los hombres, dependemos solamente de Dios. Y esto nos hace hacer cada día más fuertes, más firmes. ¿Quién puede mover la fe de alguien que está realmente dependiendo solamente de Dios? Esto es glorioso, de veras. Gloria a Dios por ello. Pero también, hermanos, fue sabio para el mundo. Póngase a pensar en esto. Sobre este hombre, sobre este llamamiento, descansaba la esperanza del mundo. ¿No es cierto? Esto fue el principio del plan de Dios para la redención. Amén, hermanos. Y este hombre tenía que ser separado del mundo para poder ayudar al mundo. Nosotros no podemos ayudar al mundo si estamos influidos por el mundo. Si estamos bajo sus encantos, no es posible que nosotros podamos bendecir a este mundo. Necesitamos salir del mundo. Necesitamos apartarnos del mundo para poder ejercer una influencia verdadera en este mundo. ¿No es cierto? Por eso fue sabio también para el mundo, hermanos. Amén. Por eso el Señor siempre nos dice: sal, salí de ella, pueblo mío. Muchas gracias, hermano. Salí de ella, pueblo mío, y yo seré, yo lo recibiré y seré vuestro Dios. Amén. Ese es el llamado del cristiano, pero es el llamado del siervo del Señor. Otra cosa que podemos entender es que este llamamiento siempre va acompañado por promesa. Siempre. El Señor, cuando llama a un hombre, nunca le da razones. ¿Se ha dado cuenta? A Pedro no le dio ninguna razón, simplemente dijo: sígueme. A Juan y a Andrés, él no le dijo: mira a Pedro o mira a Juan, vas a venir conmigo y vamos a tratar de razonar, hermanos. Es imposible. La razón es intelectual, pero sabes, siempre nos da promesa. No da razones, pero da promesas. Y las promesas, hermanos, son los que mueven al creyente, ¿no es verdad? La fe, hermanos, está basada en las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos tantas promesas. De modo que cuando el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y la promesa, serás salvo, tú y tu casa. ¿No es verdad? Mire, casi cada cosa que Dios nos manda siempre implica una promesa. ¿No lo ha dado? ¿No lo ha visto? Mire a la mujer allí en el pozo de Sicar. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jamás volverías a tener sed, como es lo que ha sucedido con nosotros. ¿No es cierto? Nuestra sed, hermanos, ha sido saciada. Nosotros dejamos de tomar en los pozos inmundos del mundo. ¿No es verdad? Hemos dejado de tomar en los charcos que nos ofrecía el mundo. Y ahora no tenemos sed. Estamos muy satisfechos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos da razones, nos da promesas. Y Él siempre las cumple. Dice la Escritura: fiel es el que prometió, el cual también hará. Gloria a Dios, hermanos, por este Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. De modo, hermano, que si tienes un llamamiento, el Señor Jesús dijo: nadie que haya dejado aquí padre, madre, hermanos, esposa, esposos, dice, recibirá 100%. ¿No es cierto? Y la vida eterna. Qué glorioso, ¿no, hermanos? Qué llamamiento más maravilloso. Un llamamiento que nos conviene. Tiene promesa. Amén, hermanos. También este llamamiento nos enseña algo que tal vez a veces no comprendemos. Lo que es lo que significa la elección, elegir a alguien de entre una iglesia. Es un llamamiento de los pocos para que puedan servir a los muchos. ¿No es cierto? Es un llamamiento para dotar espiritualmente a pocos para que los demás puedan ser bendecidos en gran manera. Por eso dice aquí en el versículo 2, te bendeciré y serás bendición. Este llamamiento implica, hermano, que tú serás una gran bendición para la iglesia, para el mundo. ¿Puedes entenderlo? Eso es lo más maravilloso que el hombre puede hacer, ser una bendición. Cuando nosotros en otro tiempo no éramos bendición a nuestros congéneres, éramos una maldición, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces el hombre llegó borracho a su casa? ¿Cuántas veces el hombre llegó ahí a su hogar y los demás se ponían a temblar cuando llegaba este ogro? ¿No es verdad? ¿Cuántas veces fuimos maldición para nuestros padres? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nosotros fuimos causa de lágrimas a nuestros padres? Fuimos causa de que sus cabezas fueran más encanecidas. Era una maldición. Pero sabe, ahora Dios llama para que seamos bendición. Eso es maravilloso. Que nuestra vida sea una bendición ahora. Que un día al final de nuestra vida, allí en nuestra lápida, se pueda decir, Señor, gracias por este hombre o por esta mujer. Fue una bendición para nuestra vida. Eso es lo que son los siervos de Dios. Una gran bendición. Haga un recuento de todos aquellos de los cuales usted ha sido bendecido. ¿No es verdad? Este mundo ha sido bendecido por los hombres de Dios. ¿Cuántas cosas se han suscitado solamente porque Dios llamó a algunos hombres? Mire a Lutero. ¿No fue una gran bendición este hombre? Una bendición. Cimbró el sistema religioso. Lo sacudió, lo expuso en su vergüenza. Y ahora mire todo lo que ha sucedido. ¿Cuántos y cuántos hemos conocido la verdad por Lutero? ¿No fue una gran bendición? ¿No fue algo maravilloso? Doy gracias a Dios por este hombre. Y así puede hacer un recuento. Mire Calvino, mire Spurgeon, mire Moody. Hay tantos que han sido bendición. Mire a Guillermo, a Dale West, son una bendición. Gloria a Dios por estos hombres, nos han bendecido. Y eso es lo que Dios hará por ti, hermano. Si Él te está llamando, Él dice que te va a bendecir para que tú seas bendición. Se nos llama a los siervos del Señor a ser bendición, no jefes. Somos siervos. Se nos ha mandado a servir a una grey. Se nos ha mandado servir a el mundo. ¿De veras? Cuando vamos y predicamos, le estamos haciendo un gran servicio a la sociedad. Porque cuando un hombre se arrepiente, hay un pillo menos en las calles. ¿Sí o no? Algo que la educación no puede hacer. Algo que la cultura no puede hacer, lo hace el siervo de Dios cuando toca los corazones y estos se arrepienten. Hay menos prostitutas, hay menos fornicarios, hay menos gente que está acosando a las mujeres cuando éste se arrepiente y viene al Señor. ¿No es una bendición, hermanos, el ser un siervo de Dios? ¡Qué maravilloso es ser un siervo de Dios! ¡Somos bendición! Una gran bendición. Eso es maravilloso. Amén, hermanos. Sabe, el Señor dota con dones espirituales a unos pocos. Mira, hermano, no te preocupes mucho en cuanto a tu capacitación. Si Dios te llama, Dios te va a capacitar. Eso le toca a Dios, no te toca a ti. No es cuestión de llenar intelectualmente nuestras cabezas. No es para irte a un seminario. No es para ir a un instituto. Deja que Dios te capacite. ¿No está el Espíritu Santo en nosotros? No dice que Él reparte los dones según es la necesidad. Hermano, confía en Dios. No veas tus flaquezas, porque Dios potencia su poder en la flaqueza. Le gusta usar a gente así, gente débil, gente que no quiere, no puede hablar, gente tartamuda, pero Él dice, yo seré en ti. No te preocupes lo que tienes que decir, yo pondré las palabras en ti. No puedes confiar en esto, hermano. Eso es fe, eso es confiar en que tus dotes naturales no sirven, pero Dios sí los puede usar para gloria y honra de su santo nombre. Amén, hermano. Entonces, eso es algo muy maravilloso. ¿Sabe? No necesitamos envidiar a los siervos del Señor. No los necesitamos envidiar porque ellos llevan su propia carga. Muchos piensan que el siervo del Señor lleva una vida maravillosa. Espiritualmente sí. Pero tenemos, hermanos, algo mucho mejor, que es la comunión con Dios. ¿Sabe por qué el Señor llama a siervos? Para que puedan tener una comunión más profunda con Dios, para escuchar, hermanos, con más atención, para poder traer las verdades profundas y exponerlas ante ustedes. Eso es lo que Dios hace con sus siervos. Eso es lo que hizo con Abraham. Abraham se apartó del mundo, fue un peregrino, un advenedizo, pero, hermanos, la comunión que tuvo con Dios fue maravillosa, y ahora nosotros podemos verla aquí en la palabra del Señor. Eso es glorioso, ¿no, hermanos? Si Dios te ha llamado, ve con Él, hermano, acepta ese llamado. También este llamamiento fue la clave de su vida, hermanos. Cuando Abraham estuvo allí en su tierra, en Ur, allí en su hogar, en su casa, fue un llamado de clarín, el llamado de Dios. Taladró sus oídos, traspasó sus oídos y llegó hasta su corazón. Y sabe, ese llamado de clarín siguió timbrando toda su vida. No fue una sola ocasión que él lo experimentó a través de toda su vida. Influyó toda su vida, influyó sus pensamientos, sus ideas, ¿no es verdad? Eso es lo que pasa cuando Dios llama a una persona, no deja de sentir en su corazón ese llamamiento, siempre está normando su vida, siempre está alineándolo, enderezando sus veredas, poniendo sus caminos como debe ser, abriendo sus oídos para escuchar más de cerca al Señor. ¿No es verdad? Ese es el llamamiento de Dios. Un llamamiento certero. Un llamamiento permanente. ¿Amén, hermano? ¿Lo estás sintiendo? ¿Ha llegado a ti este llamado, hermano? La clave de la vida de Abraham, ¿sabe cuál fue? Separación. Separación. Esa es la clave de la vida del siervo de Dios. Y debe ser la clave de la vida de todo cristiano, separación. ¿No es cierto? Separación. Pablo estuvo separado de sus padres, fue separado de su tierra, fue separado de Lot, fue separado de los goces de este mundo. Él anduvo habitando en tiendas porque a sí mismo se llamaba el peregrino. Advenedizo. Eso es lo que implica el llamamiento de Dios, separación. Amén, hermanos. Y esta separación lo puso en una comunión perfecta, profunda, con Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Fue una separación de fe. Es una separación que todo creyente debe de tener, especialmente los siervos de Dios. ¿No es verdad? No es la separación que hace el monje que se va a un monasterio y ahí empieza a hacer sus esfuerzos para ser salvo. Esa no es separación de Dios. Es la separación puramente humana, una separación carnal. es de separación de fe, es la separación de uno que es salvo, uno que se separa para poder servir al mundo con mayor eficacia, con mayor fuerza. Eso fue lo que hizo Abraham. La clave de su vida, separación para servir. Amén, hermanos. Esto es lo que habla de la vocación de los siervos. Esto es lo que Dios nos manda. Y esto es lo que hace que nosotros soltemos todo lo que es insignificante para nuestra vida, para poder tomar lo que realmente vale la pena, las cosas de Dios. ¿No hemos entendido, hermanos? ¿No hemos entendido, siervos, que todas las cosas de este mundo son temporales, pero que las cosas que realmente valen la pena son eternas? ¿Por qué cree que ahora Abraham es el ejemplo de fe? Escuchó una voz y fue obediente a su llamado. Se separó, anduvo haciendo lo que Dios quería, y ahora lo podemos ver como el padre de los creyentes. Puede ser que alguno de ustedes hoy sea el principio de una vida fructífera de servicio. Puede ser que hoy, de veras, Dios incline su corazón para servirle. Hermano, no dejes que nada te detenga. No quita todo estorbo que te impida obedecer esta voz de Dios. Hoy es buen tiempo, hermano. Hoy es un tiempo aceptable para decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Haz de mí conforme al propósito que tú tienes para mi vida. Señor, yo quiero ser bendición. Sé que hay un costo que pagar. Estoy dispuesto, Señor, porque estoy viendo la promesa que tú me has dado. Hoy es buen tiempo de decirle al Señor sí y decirle al mundo: gracias, hasta aquí llego contigo. De hoy en adelante, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque tengo algo mucho más maravilloso. Hay cosas más grandes que hacer, hermanos. Ganar almas es de sabios, ¿no es verdad? Estar en el ejercicio, en el servicio del Señor, es lo más maravilloso que tú puedas hacer. Mira, los hombres siempre pagan mal, pero el Señor siempre tiene promesa. Dice que el servicio del Señor no es en vano. Siempre vas a alcanzar cosecha. Esto es algo, hermano, que yo te puedo decir. Tenemos 9 años sirviendo allí en San Luis. Y hermanos, ha sido de bendición. He sufrido trabajos, pero hermano, ha sido de bendición. Sé que algún día estaré entre esa gente escogida que Dios llama fuera del mundo para poder servirle de una manera mejor. Hermano, y esto no lo cambio por nada. Nada puede pagar el privilegio de servir al Dios vivo, al Dios eterno. Dios les bendiga, hermanos.